Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor, pero a todo debes renunciar para llegar. Pero a todo debes renunciar.
Bienvenidos a todos a la sala de charla bíblica. Hoy día 22 de marzo del año 2013. Bien, hoy voy a compartir con vosotros un estudio, un escrito que he hecho hace un par de días y que se titula Los 12 eventos proféticos del Apocalipsis. Hoy va a ser una charla bíblica, un estudio netamente de profecía bíblica. Vamos a concentrarnos hoy en el libro del Apocalipsis y os voy a exponer los 12 eventos proféticos que van a ocurrir, según yo veo así en el libro del Apocalipsis, que van a ocurrir uno detrás de otro. Pues antes de seguir, le pedimos la ayuda al Señor para que nos guíe en este estudio bíblico que vamos a tener. Padre nuestro que estás en el cielo, te pedimos que seas tú quien nos dirijas en este estudio bíblico que vamos a tener. Gracias por cada uno de los hermanos que están en la sala. Señor, gracias por todas las bendiciones que nos has dado en el nombre de tu Hijo Jesús. Gracias por este conocimiento que nos has dado de la profecía bíblica, poder estudiar varios hermanos juntos de diferentes países el libro profético más importante de toda la Biblia, que es el Apocalipsis, el cual tú revelaste, le diste a tu Hijo Jesús para darnos a conocer las cosas que han de ocurrir rápidamente. Por eso te pedimos que nos des entendimiento, que nos guíes a toda la verdad por medio de tu Espíritu. Y también utiliza esta charla bíblica para abrir la mente y llevar a la luz a otras muchas personas que están cegadas y engañadas por Satanás, el cual utiliza el sistema iglesiano apóstata para llevarles al error y a un conocimiento falso. Por lo tanto, gracias Señor, porque sigues utilizando estas charlas bíblicas para llevar la verdad y el verdadero evangelio a otras muchas personas. Te pedimos que lo sigas haciendo en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues vamos a analizar los 12 eventos proféticos que vemos en el libro del Apocalipsis. 12 eventos proféticos que, bajo mi punto de vista, los he ordenado en un orden cronológico, que así veo yo que es el correcto, que aparece en el libro del Apocalipsis, para que tengamos un entendimiento más perfecto de lo que va a ocurrir. Los he colocado, como he dicho, en un orden cronológico. Van desde la aparición del falso profeta, él es el falso profeta papal que menciona el libro del Apocalipsis, hasta la venida gloriosa del Señor Jesucristo, que como sabemos va a ocurrir inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Bien, pues el primer evento profético que veo yo en el libro del Apocalipsis que va a ocurrir es la aparición del falso profeta. Y esto lo encontramos en el capítulo 6, verso 2 del Apocalipsis, donde se habla simbólicamente de un jinete que monta un caballo blanco, saldrá venciendo y para vencer. Y le fue dada una corona, dice. Hay al menos dos interpretaciones muy diferentes sobre la identidad de este jinete que monta el caballo blanco. Unos dicen que se refiere a Jesucristo. Esto lo dicen muchos católicos, protestantes, también los llamados testigos de Jehová, el jehovismo atalayado, dicen que se refiere a Jesús. Otros dicen que se refiere a lo contrario, dicen que se refiere a la bestia. Otros le llaman el anticristo. Y son dos opiniones absolutamente diferentes. Yo creo que a quien se está refiriendo aquí es al falso profeta, a un líder religioso, a un líder religioso. ¿Y por qué? Es un líder religioso que se le va a dar poder, va a subir al trono, sería subido al trono, sería coronado como un monarca. ¿Sabes que el papote, el pontífice romano, es un monarca que es coronado, un monarca de un estado, que es el Estado Vaticano, además del jefe religioso, el sumo pontífice de una religión? Fijaos lo que dice el pasaje bíblico que ha leído antes el hermano Ábalos. Dice que sale venciendo y para vencer. ¿Qué significa esto? Pues significa que comienza a engañar al mundo y a ganarse a las gentes, a ganarse a las masas de gentes para que le sigan, para que crean en él. ¿A qué os recuerda esto? Mira, yo estoy absolutamente convencido que esta profecía del jinete que monta el caballo blanco encaja perfectamente con el nuevo pontífice romano Francisco, el cual, como sabéis, fue elegido papote el día 13 de marzo, y fue coronado el día 19. Sabéis que este es un papote único, es un papote único en la historia. Nunca un jesuita ha sido coronado como sumo pontífice del papismo. Jamás. Esto ya lo hemos dicho en las anteriores charlas bíblicas. El movimiento jesuita es un movimiento satánico asesino, que pretende el asesinato, la muerte de todos los verdaderos cristianos. Y su objetivo es gobernar el mundo bajo una tiranía diabólica desde la ciudad de Jerusalén. Ese es el objetivo del movimiento jesuita. Y por primera vez en la historia colocaron a uno de ellos el día 13 de marzo, lo coronaron el día 19, y el día 13 fue cuando fue elegido. Estoy absolutamente convencido que ese jinete del caballo blanco encaja perfectamente con este jinete, con este pontífice que se hace llamar Francisco. Ningún papote en la historia ha tomado el nombre de Francisco. Este lo ha tomado. ¿Por qué ha cogido el nombre de Francisco? Pues ya lo hemos dicho en las anteriores charlas. Sencillamente porque quiere parecerse al fraile católico Francisco de Asís, que vivió en el siglo XII, y que dicen que hizo muchos milagros. La Iglesia Católica le considera el santo más milagrero de toda la historia. Por eso es que ha cogido ese nombre. El papote Francisco dentro de poco hará señales y prodigios mentirosos. Estoy absolutamente convencido. Por eso es que ha tomado el nombre de Francisco, en honor a ese monje milagrero llamado Francisco de Asís. Pues bien, dice la profecía que este jinete del caballo blanco, que es un líder religioso coronado, llega al poder, sale venciendo y para vencer, se gana a las masas. Si os fijáis bien, es lo que está sucediendo exactamente con el pontífice Francisco. Se está ganando a las masas. Se ha ganado a los católicos cada vez más, se está ganando a los evangélicos. Muchos pastores evangélicos están diciendo que creamos en él. Por ejemplo, el famoso evangelista Luis Palau lo está diciendo bien claro, y otros muchos evangelistas lo están diciendo. Se ha ganado al mundo judío, los judíos, el Estado de Israel, le están apoyando. Se está ganando prácticamente al mundo entero. También a los mahometanos, también a gente que dice que es atea, que no cree en Dios, dice que le consideran un tipo grande. Muchos ya le están considerando como un santo. Esto lo he visto hace poco. Hay católicos y católicas que ya le consideran un santo a este individuo. ¿El caballo blanco de qué nos habla? Ahí el versículo. Se nos habla de victoria. de victoria, sale para vencer este monarca, este pontífice. Y además fijaos que la profecía dice que tenía un arco. Tenía un arco en su mano, un arco. ¿Esto qué significa? Un arco, como sabéis, es un arma. Es un arma, sale para vencer. Lo cual significa que este pontífice, este jesuita, está armado, tiene armas. ¿Armas para qué? ¿Cuál es el objetivo principal de los jesuitas? Es matar, exterminar a todos los verdaderos cristianos. Los jesuitas que ya han llegado al poder papal tienen armas, y pronto, cuando después de la Gran Guerra Mundial, que vamos a ver después, se lanzarán al exterminio, a asesinar a los verdaderos cristianos. El arco, repito, nos habla de armas. Y es lo que tiene este monarca, este rey. Tiene un arco en su mano, simbólicamente tiene un arco en su mano, que indica que está armado. Y efectivamente los jesuitas están armados. Ellos son culpables de muchísimas guerras. Han matado a infinidad de personas, de gente inocente a lo largo de los siglos. El movimiento jesuita se crea en el siglo XVI, con el general, este militar, llamado Ignacio de Loyola, que era español. Lo crean con el objetivo de crear una milicia para el Papa, para proteger, defender al papote y exterminar a todos los verdaderos protestantes, a todos los verdaderos cristianos. Esa es la razón por la cual se crea el movimiento jesuita en el siglo XVI. Y su otro objetivo, evidentemente, es instaurar una autoridad mundial, un gobierno mundial con el Papa de Roma a la cabeza, como líder religioso mundial. Ese es el objetivo de los jesuitas. Mira, los verdaderos cristianos son los únicos que a lo largo de la historia se han opuesto al gobierno de ese enviado de Satanás disfrazado de cordero, que es el Papa de Roma, el pontífice romano. Los mayores opositores a ese poder satánico, repito, han sido siempre los verdaderos cristianos. Estos jesuitas asesinos, que se disfrazan como cristianos, están disfrazados de corderos, por primera vez en la historia, como he dicho, han puesto a uno de los suyos en el trono papal, el día 13 de marzo de este año. A él se le proclamó rey, se le dio una corona, es decir, se le proclamó pontífice el día 19 de este mes. Sale venciendo y para vencer. Sus armas, sus arcos, como he dicho, representan armas que tiene este poder, el poder papal, el poder jesuita, con el fin de exterminar más adelante a todos aquellos que se opongan a su gobierno mundial. Todos ellos, la bestia y este líder religioso, el falso profeta, les van a hacer la guerra y los vencerán. Pero esto lo veremos después cuando entremos en ese pasaje. Mira, vamos a ver lo que va a ocurrir a continuación de la salida de este jinete que monta un caballo blanco. ¿Cuál va a ser el siguiente evento, el número 2, que va a ocurrir en el mundo? Pues el siguiente es el comienzo del estallido de una gran guerra mundial. Vamos a leerlo en Apocalipsis capítulo 6, versos 3 y 4. Pido a Anita si nos puedes leer en Apocalipsis 6, versos 3 y 4. Chatina.
Amén. Dice así en el nombre del Señor Jesús. Cuando el Cordero rompió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que gritaba, ven. En eso salió otro caballo de color rojo encendido. Al jinete se le entregó una gran espada. Se le permitió quitar la paz de la tierra y hacer que sus habitantes se mataran unos a otros.
Muchas gracias, cariño. Bien, como podéis ver, se le da una gran espada. Un jinete que monta un caballo rojo. El rojo simboliza la sangre. Y dice que la paz será quitada de la tierra, lo cual significa que en el mundo va a estallar una gran guerra mundial. Dice que se van a matar unos a otros. Los seres humanos, cuando estalle esta guerra, que va a ser después, es después, va a comenzar después de que suba al poder este líder religioso mundial, después de que ese jinete del caballo blanco suba al poder, sea coronado, que comenzará esta gran guerra mundial. La gran espada que tiene en su mano, ¿qué es lo que simboliza? Pues simboliza una gran arma. Es una gran arma, una gran guerra. Por consiguiente, lo que yo creo que va a ocurrir a continuación, y además creo que va a ocurrir dentro de poco, es el comienzo de la Tercera Guerra Mundial. La Tercera Guerra Mundial que será con armas tremendas, armas de destrucción masiva, armas nucleares, armas químicas, armas bacteriológicas, que están simbolizadas por esa gran espada. Una espada es un arma, esa gran espada que porta el jinete que monta este caballo rojo. Mirad, hay ahora varios puntos en el mundo muy calientes. Muy calientes, donde perfectamente se podría desencadenar esta tercera guerra mundial. Por ejemplo, tenemos a Corea del Norte, tenemos a Oriente Medio, con Israel, con Irán, con Siria, etcétera. Mirad, en cualquiera de estos puntos calientes del planeta, todos a la vez también, se podría desencadenar la gran guerra, esta gran guerra que menciona el libro del Apocalipsis, y que va a matar a más de la mitad de la población mundial. Es lo que está escrito en el libro del Apocalipsis, donde sin ninguna duda se utilizarían armas de destrucción masiva. Bien, ¿cuál va a ser el tercer evento de esos 12 que menciona el Apocalipsis? Pues el tercer evento profético, después, que va a ocurrir después de la tercera guerra mundial, será el asesinato de los verdaderos cristianos. Es entonces cuando comenzará la gran tribulación contra los santos, los cuales van a ser muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo. Mirad, vamos a leerlo. Vámonos al capítulo 6 del Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 6, y vamos a leer el verso 9. Hermano Ábalos, ¿nos puedes leer este texto? Apocalipsis 6:9. Fijaos que según el orden cronológico va después de la tercera guerra mundial. Después de la guerra es cuando los verdaderos cristianos serán entregados a la muerte. Apocalipsis 6:9, ¿nos puedes leer, hermano?
Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían.
Gracias, hermano. Ahí evidentemente de qué está hablando, de cristianos mártires. Fueron muertos, fueron degollados. Otras traducciones, la traducción más correcta es, fueron degollados, o les cortaron la cabeza, por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. La palabra de Dios, la palabra de Dios sabemos que está en las Sagradas Escrituras, en la Biblia. Y por el testimonio de Jesucristo. ¿A qué se refiere el testimonio de Jesucristo? Se refiere sencillamente a la revelación de Cristo, es decir, al libro del Apocalipsis. El que da testimonio de estas cosas, dice Jesús, dice: he aquí yo vengo rápido. Así lo leemos en el capítulo 22 del Apocalipsis. El Apocalipsis, hermanos, es el testimonio de Jesucristo. Estos verdaderos cristianos van a ser muertos después de la Tercera Guerra Mundial por creer y predicar el libro del Apocalipsis. Así de claro. Lo dice bien claro aquí el pasaje. Por causa del testimonio de Jesucristo. Se va a desarrollar evidentemente esta gran persecución durante el gobierno mundial de la bestia, que como todos sabemos va a durar 42 meses. Es lo que va a durar ese gobierno mundial. Vamos a leerlo en Apocalipsis 13, verso 5. Esto lo vamos a ver más extensamente pues más adelante, pero vamos a ver cómo este gobierno mundial, que va a venir después de la Tercera Guerra Mundial, durará solamente 3 años y medio, 42 meses. Anita, ¿nos puedes leer en Apocalipsis 13:5? Fijaos lo que dice ese texto.
Amén. A la bestia se le permitió hablar con arrogancia y proferir blasfemias contra Dios, y se le confirió autoridad para actuar durante 42 meses.
Muy bien, gracias. ¿Lo veis? 42 meses, que son evidentemente 3 años y medio. Esa va a ser la persecución que va a durar contra los cristianos. Sabemos que los cristianos van a ser martirizados durante ese tiempo. Por eso va a ser necesario que tengamos paciencia y fe. ¿Por qué? Porque sabemos perfectamente que después de esos 3 años y medio va a terminar esa gran persecución, ya que el Señor Jesús, el emperador del universo, vendrá del cielo con gran poder y gloria y va a destruir ese gobierno mundial de la bestia. Esto lo veremos más adelante. Por lo tanto, el tercer evento profético que va a ocurrir, según el libro del Apocalipsis, es la gran persecución mundial contra los santos, los verdaderos cristianos. Mirad, durante el desarrollo de la Tercera Guerra Mundial, en el segundo cielo, es decir, en el espacio cósmico, va a haber otra guerra. Se va a desencadenar otra guerra, Cuando la Tierra se esté desarrollando la Tercera Guerra Mundial, repito, en el cielo va a haber otra gran guerra. Evidentemente no en el tercer cielo. Va a ocurrir en el segundo cielo. Ya que en el tercer cielo está el paraíso de Dios. Es donde mora Dios. Ahí no va a haber guerra. Esta guerra que dice el Apocalipsis se va a desencadenar en el cielo, pero evidentemente en el segundo cielo. ¿Sabes que hay tres cielos, dice la Biblia? Primer cielo, segundo cielo y tercer cielo. El primer cielo es el cielo azul, que rodea la Tierra, el cielo atmosférico. El segundo cielo es el que hay después. ¿Cuál es? Es el cielo estelar, donde está el Sol, la Luna, las estrellas, todos los planetas. Ese es el segundo cielo. Y el tercer cielo es el paraíso de Dios. Es el paraíso celestial. Esta gran guerra que menciona el libro del Apocalipsis, que va a ser entre Miguel y sus ángeles contra Satanás y sus ángeles, evidentemente se va a desarrollar en ese segundo cielo. Dice el Apocalipsis que Satanás y sus ángeles van a ser derrotados y arrojados a la tierra. ¿Y qué va a ocurrir entonces? Pues dice que el diablo va a descender a la tierra con gran ira. Va a descender del cielo con gran ira, enojado, acompañado por sus ángeles extraterrestres. Va a descender con gran ira, ¿por qué? Porque dice la Biblia, porque sabrá que le queda poco tiempo. El diablo conoce muy bien la profecía bíblica. Sabe perfectamente Satanás cuál será su destino. Él sabe perfectamente que 3 años y medio después será capturado, atado y encerrado en el abismo. Por eso es que dice el Apocalipsis que descenderá con gran ira sabiendo que tiene poco tiempo. Porque, repito, Satanás conoce la Biblia. Él conoce muy bien la profecía bíblica. El diablo es el padre de la mentira, así lo dice la Biblia. Jesús le llamó el padre de la mentira. Él sencillamente cuando desciende a la tierra se va a hacer pasar por el padre. Pero evidentemente no por el padre de la mentira. Se va a hacer pasar por el Dios Padre, por el Dios Supremo. Ese descenso de Satanás y de sus ángeles a la tierra, hermanos, será una auténtica invasión extraterrestre de entidades malvadas. Entidades malvadas que se van a hacer pasar por los dioses salvadores del mundo. Mira, todos ellos descenderán a la tierra diciendo que el reino de Dios ha llegado al mundo. Y evidentemente ellos van a decir que traen la paz mundial y la prosperidad a las naciones. De esta manera, evidentemente, estos seres extraterrestres malvados van a poner fin a la Tercera Guerra Mundial. ¿Qué va a ocurrir entonces con el mundo? Mirad, el mundo entero va a ser engañado como nunca lo ha sido en el pasado. Cuando este ser extraterrestre y malvado, que es Satanás, el diablo, descienda a la tierra con sus ángeles, él se va a hacer pasar, como he dicho, por el Dios Padre. Lo primero que va a hacer el diablo cuando descienda a la tierra, ¿qué va a ser? Lo dice el libro del Apocalipsis bien clarito. Va a hacer la guerra a los israelitas sionistas. A los israelitas sionistas que viven en Israel. Diciendo evidentemente que ellos son los responsables de la Tercera Guerra Mundial. Hay muchos que dicen que son los sionistas los que están llevando al mundo a una Tercera Guerra Mundial. Hay gente que dice eso. Pues eso precisamente es lo que va a decir Satanás cuando él descienda del cielo. Va a declarar la guerra a estos israelitas sionistas que viven en Israel. Y que el libro del Apocalipsis los identifica simbólicamente como una mujer. La mujer de Apocalipsis 12. Todos estos israelitas sionistas, para el que no lo sepa, sionista, son aquellos que creen en la profecía bíblica. Aquellos que esperan la restauración de Israel tal como está profetizada en las Sagradas Escrituras. Entonces el Señor Jesucristo reinará desde Sion. Eso es el sionismo. El sionismo son los mesiánicos, los cristianos o mesiánicos que esperan la venida del Señor Jesucristo para reinar desde la ciudad de Jerusalén. Esos son los sionistas, los verdaderos sionistas. Pues bien, estos israelitas sionistas esperan la venida del Mesías, pero en ese tiempo todavía no habrán aceptado a Jesús, no habrán creído en Jesús como el Mesías, pero ellos son sionistas porque ellos confían y esperan en la restauración de Israel, tal como está profetizada en la Biblia. Pues bien, esta mujer espiritual Dice el Apocalipsis que va a escapar a un lugar en el desierto preparado por Dios, donde van a ser protegidos y alimentados durante 1260 días. ¿Cuántos son 1260 días? 1260 días son los 42 meses que va a durar el gobierno mundial de la bestia. Es decir, los 3 años y medio que va a durar el gobierno mundial de la bestia. Si lo leemos en Apocalipsis 13:5, texto que ha leído antes Anita. ¿Qué va a hacer, por tanto, el diablo cuando descienda a la tierra? Pues el Apocalipsis dice que va a enviar un ejército, va a intentar destruir a la mujer. Enviará como un río para destruirla. En la Biblia, cuando se habla de ríos, anegación de ríos, se refiere a una invasión de ejércitos, y esos ejércitos van a ser enviados, por tanto, por Satanás, para intentar destruir a estos israelitas sionistas, que van a escapar a un lugar en el desierto. Dice el Apocalipsis que entonces la tierra se abrirá y se tragará a esos ejércitos. Se tragará ese río, es decir, a esos ejércitos. Pues algo parecido a lo que ocurrió en la rebelión de Coré, que menciona la Biblia, ya sabéis. Esos israelitas se rebelaron contra Moisés. Entonces la tierra se abrió y se los tragó. Descendieron vivos al Seol. Se los tragó juntamente con todas sus casas, sus posesiones. La tierra se los tragó. Pues lo mismo va a ocurrir cuando Satanás envía este ejército para destruir a estos israelitas sionistas. La tierra se va a abrir y se los va a tragar. Y el diablo, lleno de ira, entonces, al no poder destruir a esos israelitas sionistas, ¿qué es lo que va a hacer? Pues dice el libro del Apocalipsis que se va a volver contra los verdaderos cristianos para matarlos. Es decir, contra aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Esta gran profecía, todo esto que os acabo de decir, lo podéis leer en el capítulo 12 del Apocalipsis, versos 1 al 17. Este será, por tanto, el cuarto evento profético que va a ocurrir, según el libro del Apocalipsis. ¿Qué va a ocurrir seguidamente cuando Satanás y sus ángeles hayan descendido aquí al planeta, a la Tierra? Pues sencillamente el diablo, dice el Apocalipsis, que va a utilizar a 10 reyes. 10 gobernantes, 10 reyes, que van a entregar su poder, su trono y su gran autoridad a un líder político. A un príncipe de la realeza europea, que el Apocalipsis llama la bestia. Es Satanás va a utilizar a estos 10 reyes para entregar su trono, su poder y su autoridad a la bestia. Y él va a utilizar a la bestia sencillamente para hacer la guerra a estos santos que guardan la palabra de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. En los que guardan también los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Les va a hacer la guerra y los va a vencer. Mira, vamos a leer esta gran profecía que se encuentra en el capítulo 13 del Apocalipsis. Pido al hermano Ávalo si nos puedes leer en el capítulo 13, desde el verso 1 hasta el verso 7. Apocalipsis 13, 1 al 7.
Me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación.
Gracias, hermano Ablos. Como podéis ver, va a ser un gobierno mundial lo que va a comenzar después de la Tercera Guerra Mundial. Se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y le fue dada autoridad de hacer la guerra a los santos y vencerlos. Como podéis ver, va a hacer la guerra este gobierno mundial contra nosotros los cristianos, los que guardamos los mandamientos de Dios y tenemos el testimonio de Jesucristo. No existirá ningún arrebatamiento de los cristianos antes de la tribulación. Ya lo hemos dicho muchas veces, es uno de los mayores engaños de Satanás. Los santos, los verdaderos cristianos, van a estar aquí en la tierra y van a sufrir esta gran persecución que el falso Mesías, que la bestia y su aliado religioso pues van a lanzar contra los cristianos. Por lo tanto, cuidado, no os dejéis engañar por esa doctrina de Satanás. Aquellos que enseñan esos falsos maestros, ya sabéis los nombres, esos falsos evangelistas, que predican, que enseñan que el rapto es inminente, que los cristianos van a ser ya sacador de la tierra, que Cristo viene para llevarse su iglesia al cielo. Esa es una de las más grandes mentiras de Satanás, que ha engañado y que ha cegado a millones y millones de llamados evangélicos. Según el libro del Apocalipsis, los santos estarán en la tierra. Y cuando la Biblia, el Apocalipsis, mejor dicho, el Nuevo Testamento habla de los santos, y recordar que el Apocalipsis forma parte del Nuevo Testamento, cuando habla de los santos siempre se refiere a la Iglesia de Cristo, siempre. Siempre, vosotros leéis las epístolas de Pablo, cuando habla de los santos, siempre se refiere a los cristianos que forman parte de la Iglesia. Cuando el Apocalipsis habla de los santos, siempre se refiere a la Iglesia. Aquellos engañadores, aquellos embusteros que dicen que los santos del Apocalipsis no son la Iglesia de Cristo, están cegados por Satanás, como nosotros también lo fuimos en el pasado. Estuvimos engañados cuando creímos en esa mentira de Satanás, de que la Iglesia no estará en la tierra durante la gran tribulación. Esa mentira del diablo, pues, como digo, es enseñada y creída por la inmensa mayoría de los llamados evangelistas y por la inmensa mayoría de los pastores evangélicos. Es uno de los mayores engaños de Satanás. Y sin embargo, como podéis ver, el libro del Apocalipsis dice bien claro que van a estar aquí en la tierra. Unos santos van a estar destinados a ir a cautividad, es decir, serán llevados cautivos, o bien a campos de concentración, o bien a prisiones. Eso es lo que significa ir en cautividad. Y otros estarán destinados a morir a espada, es decir, a ser degollados, a ser decapitados, les cortarán la cabeza. Esta será la gran persecución que se va a desatar contra la verdadera Iglesia de Cristo. Esta gran persecución contra los santos de Dios va a poner la paciencia y la fe de los verdaderos cristianos. Entonces, es cuando se va a saber quiénes son los verdaderos cristianos y quiénes no lo son. Mirad, vamos a leerlo en Apocalipsis 3:10, en la versión que va a leer, si nos puedes leer, Anita, porque la versión Reina Valera, tal como traduce este versículo, pues es una pésima traducción, está falsificado. Sin embargo, vamos a leerlo en la versión moderna, que nos la va a leer Anita, en Apocalipsis 13, verso 10.
El que deba ser llevado cautivo a la cautividad irá, y el que deba morir a espada, a filo de espada morirá. En esto consiste la perseverancia y la fidelidad de los santos.
Muy bien, gracias. Gracias, Chatinango. Podéis ver, lo dice bien clarito. Una traducción muy diferente a la que vierte la Reina Valera, por ejemplo. Sin embargo, la traducción que acaba de leer Anita es realmente lo que dice el texto griego. Que unos estarán destinados, unos cristianos estarán destinados a ir en cautividad y otros destinados a morir por la espada. Serán degollados. Se les va a cortar la cabeza. Es en la persecución cuando se pone a prueba la fe, la paciencia y la fe nuestra. Esto ha ocurrido a lo largo de la historia. Ocurrió en el siglo I, cuando los primeros cristianos, los apóstoles, el resto de cristianos, y a lo largo de los siglos. Cuando se ha desatado una persecución contra los verdaderos cristianos, siempre se ha puesto a prueba nuestra paciencia y nuestra fe. Y lo que hace evidentemente es separar a los falsos cristianos de los verdaderos cristianos, porque cuando se desata la persecución, los que son falsos cristianos, los hipócritas, los santurrones hipócritas, ¿qué es lo que hacen? Se apartan de los verdaderos cristianos. y hacen lo que sea para salvar sus miserables pellejos. Pues eso es lo que va a ocurrir durante el gobierno mundial de la bestia, durante este quinto evento profético. Bien, ahora entramos en el sexto evento profético que va a ocurrir, y ya con este sexto evento que vamos a analizar, dejamos esta primera parte y mañana seguiremos con la segunda parte. Mirad, en el sexto evento profético se enseña bien claro que la bestia y sus 10 reyes aliados van a odiar a la gran ramera, a la Iglesia Católica Romana, que es la que tiene su sede en la ciudad de las Siete Colinas. Sabéis que la ciudad de las Siete Colinas es Roma. Lo ha sido a lo largo de los siglos. Dice que la van a odiar y la van a destruir con fuego. Van a destruir, por tanto, esa religión ecuménica mundial que ya se está preparando. Que el actual pontífice Francisco, que ha sido elegido el día 13 de este mes, está ya preparando. Es el jesuita, el pontífice más ecuménico de todos los que han existido. Se ha ganado a los judíos, se ha ganado a los pastores evangélicos, se ha ganado evidentemente a los católicos, se ha ganado a los judíos, se ha ganado incluso hasta a los ateos y de otras religiones. Él es el que va a liderar esta religión ecuménica mundial, que va a tener su sede allí en la ciudad de Roma. Pues bien, la bestia, que es el falso Mesías, dice que va a odiar, juntamente con sus 10 reyes aliados, van a odiar a esta iglesia, a esta religión ecuménica mundial. Y van a destruir su capital, que es Roma. No van a destruir, evidentemente, al falso profeta, al papaote, al papaote jesuita, evidentemente no, porque él va a ser el que va a ponerse al lado del falso Mesías. Él es quien va a llevar al mundo a la adoración de una nueva religión, que será el culto a Satanás y a la bestia, al falso Mesías. Esto lo vamos a ver más profundamente mañana. Pero lo que va a ocurrir es lo que dice aquí, el capítulo 17 y 18 del Apocalipsis: la bestia y sus 10 reyes aliados odiarán a la gran ramera, a la Iglesia Católica Romana, y a todas las religiones que se han unido a ella, y la van a destruir en una sola hora. Esa capital, que es Roma, la van a destruir por fuego. Nunca más será hallada. La ciudad de Roma va a desaparecer para siempre en una gran explosión termonuclear que la va a borrar de la faz de la tierra. Vamos a leerlo y ya con esto terminamos esta segunda parte. En el capítulo 17, versos 20, perdón, el capítulo 18, versos 20 y 21, donde se dice que cuando sea destruida Roma, que es la capital de la gran ramera, nunca más se la encontrará, nunca más será hallada. Apocalipsis 18, versos 20 y 21. Anita, ¿nos puedes leer este pasaje?
Amén. Alégrate, oh cielo, por lo que le ha sucedido. Alégrense también ustedes, santos apóstoles y profetas, porque Dios, al juzgarla, les ha hecho justicia a ustedes. ¿20 y qué? ¿21?
Sí, el 21, el 21 también. El 21 también, okay. Chatina.
Amén. Entonces, un ángel poderoso levantó una piedra del tamaño de una gran rueda de molino y la arrojó al mar diciendo: así también tú, Babilonia, gran ciudad, serás derribada con la misma violencia y desaparecerás de la faz de la tierra.
Gracias, gracias, Chatina. Como podéis ver, será destruida y desaparecerá de la faz de la tierra. Otras traducciones, como la Reina Valera dice, nunca más será hallada. Es decir, nunca más se la va a encontrar. Roma va a ser pulverizada, convertida en cenizas, y nunca más se la encontrará. Eso jamás ha ocurrido en la historia. Roma, como sabéis, sigue existiendo. Por lo tanto, es una profecía que todavía no se ha cumplido. Se va a cumplir cuando este falso Mesías, que en el Apocalipsis se le llama la bestia, la destruya con fuego, juntamente con sus 10 reyes aliados, la van a odiar y la van a destruir. Es entonces cuando el falso profeta papal, este jesuita, va a trasladar su trono de gobierno de Roma a Jerusalén para gobernar el mundo, juntamente con la bestia. Ese ha sido siempre el objetivo de los jesuitas: poner su trono de gobierno en Jerusalén. Y eso es lo que va a hacer, lo que va a conseguir el actual pontífice jesuita, que se hace llamar Francisco. Cuando Roma sea destruida, el catolicismo y el resto de iglesias de religiones sean destruidas, va a poner su trono papal en Jerusalén para gobernar el mundo juntamente con el falso Mesías, que es la bestia. Entonces, hermanos, es cuando va a comenzar la nueva religión mundial. esa nueva religión que va a ser de adoración a Satanás y a la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Esa va a ser la religión del nuevo orden mundial, de ese gobierno mundial. Pero obviamente, hermanos, ellos dirán que es la adoración al Dios Padre y al Mesías, al Señor Jesucristo que ha venido a la tierra. Eso es lo que van a decir. Evidentemente, no van a ser tan estúpidos de decir que eso es la adoración, que van a adorar a Satanás y que van a adorar al falso Mesías. Eso no lo va a decir. Satanás no es tan estúpido. Recordar que se hace por pasar por ángel de luz, va a descender a la tierra con sus ángeles pretendiendo salvar el mundo, y entonces lo que va a hacer el falso profeta es llevar el mundo a la adoración de este falso Mesías diciendo que es el verdadero Mesías, y Satanás pues se va a hacer pasar por el Dios Padre. Él es el padre de la mentira y se va a hacer pasar por el Dios Padre. Este falso profeta papal, este jesuita, dice el libro del Apocalipsis que va a hacer que hagan una imagen del falso Mesías. Ordenará que hagan una imagen de la bestia y que la adoren. Y aquellos que no la adoren, dice el Apocalipsis, que serán ejecutados. Serán asesinados. Es entonces cuando este falso profeta, que está disfrazado de cordero, como sabéis, así es como vienen los falsos profetas, vienen disfrazados de corderos, así lo dijo Jesús. Cuando dice disfrazado de cordero, significa disfrazado de cristiano, de siervo de Dios. Vienen con apariencia de cordero, con apariencia de humildad, pues exactamente igualito, igualito como ha venido el nuevo pontífice romano jesuita Francisco. Así es como ha venido, disfrazado de cordero, pretendiendo una falsa humildad, una sencillez que está ganando al mundo entero. Pues bien, aquellos que no adoren a esa imagen del falso Mesías, pues sencillamente serán ejecutados. Este falso profeta lo que va a hacer también, va a implantar el nuevo sistema económico mundial, que como sabéis va a consistir en marcar a todos los seguidores del falso Cristo. Todos los adoradores del falso Mesías van a ser marcados en su frente y en su mano derecha, con un sello. Un sello que va a estar en la frente y en la mano derecha. Y va a servir para comprar y vender. Así lo leemos en Apocalipsis 13, versos 11 al 18. Un pasaje que voy a leer y ya con esto terminamos esta primera parte. En Apocalipsis 13, versos 11 al 18. Y que dice lo siguiente. Mirad. Después vi otra bestia que subía de la tierra. Ascendía de la tierra. Tiene ascendencia judía. Por eso dice que ascendía de la tierra. En la Biblia cuando se habla de la tierra, muchas veces se refiere a la tierra de Israel. Cuando se dice que esta segunda bestia asciende de la tierra, es que tiene ascendencia judía. Y para el que no lo sepa, el pontífice romano, este nuevo que han elegido, este jesuita, es judío. Ahí podréis ver las pruebas que tengo publicadas en mi sitio web. En este documento, en el documento que he publicado hace unos días sobre el nuevo pontífice romano, Francisco, ahí tenéis la prueba de que demuestra que él es judío. Dice que tenía dos cuernos, y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero. Esto es una mala traducción. La correcta traducción es, y tenía dos cuernos y era semejante a un cordero, pero hablaba como dragón. Como podéis ver, esta segunda bestia religiosa se hace pasar por cordero. Es semejante a un cordero, se disfraza como cordero, como cristiano, y tiene dos cuernos. Esto lo hemos visto en las anteriores charlas. Los cuernos en la Biblia indican poder. Dos cuernos indican dos poderes, que son los dos poderes que tiene el poder papal. ¿Cuáles son los dos poderes del papado? Poder religioso y el poder político. Él es el sumo pontífice de una religión, poder religioso, y también es el rey, el monarca, el emperador de un estado, que es el Estado Vaticano. Tiene poder político también. Estos son los dos cuernos que tiene el papado. Las dos autoridades, los dos poderes, el político y el religioso. Y seguimos leyendo, dice el verso 12, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de la tierra adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Ese va a ser el objetivo de este papote, el último papote de la historia, este jesuita asesino disfrazado de cordero es engañar al mundo para que adoren al falso Cristo. Llevar al mundo a la adoración del falso Mesías. También este pontífice romano va a ser dotado, y yo creo que dentro de muy poco, con poderes sobrenaturales. Fijémonos lo que dice el verso 13. También hace grandes señales. Va a hacer milagros. Igual que los hizo Francisco de Asís en el siglo XII. Por eso es que este ha tomado el nombre de Francisco. Él se quiere parecer al fraile este Francisco de Asís, que hacía milagritos. Por eso es que dice el Apocalipsis que hace grandes señales. Señales, se refiere a señales milagrosas. Señales con las cuales engañará al mundo entero. Y especialmente a los judíos. Ya hemos visto cómo los judíos piden señales. Los griegos buscan sabiduría, pero los judíos buscan señales, milagritos para creer. Pero esto ya lo veremos en la siguiente charla bíblica cuando sigamos estudiando este tema, hermanos. Ya si algún hermano quiere aportar algo, queréis hacer alguna pregunta, pues adelante, paso a palabra.
Mire, yo he conversado con varias personas, médicos más que nada, y ellos me han explicado de la relevancia, de la importancia de lo que tiene la circuncisión desde el punto de vista médico. Y según lo que ellos explican, me han explicado, es que la circuncisión viene a eliminar un montón de problemas de microorganismos, pues, que se acumulan en esa parte del cuerpo y que de otra manera, pues, pueden afectar la salud tanto del hombre como de la mujer. Por otro lado, también causa algunos problemas cuando se produce la circuncisión a lo largo de los años, en el sentido de que reduce la sensibilidad del varón, y eso puede provocar algunos problemas asociados con la impotencia. Pero desde el punto de vista espiritual, ¿cuál fue la importancia? ¿Cómo es que esta práctica vino a ganar tanta importancia? ¿Cuál es la relevancia? Y ya que en el Viejo Testamento, todo lo que está en el Viejo Testamento es una imagen borrosa de lo que había de venir, ¿qué vino a reemplazar la circuncisión en el Nuevo Pacto? Paso palabra.
Bueno, la Biblia nunca dice que la circuncisión hubiera sido reemplazada. La circuncisión era la señal del pacto entre Dios y el pueblo de Israel. Es una señal del pacto. Dios hizo un pacto con Israel, entonces les fue dada la circuncisión. Es para ellos, no para nosotros, los cristianos. La Iglesia de Cristo jamás se dice que tengamos que estar circuncidados. O sea, para la Biblia dice que en la Iglesia no hay circunciso ni incircunciso, todos somos uno en Cristo. La circuncisión, dice Pablo, no importa, no tiene importancia. Lo importante es la observancia de los mandamientos de Dios. O sea, eso no tiene absolutamente ninguna importancia, la circuncisión. Repito, no nunca dice la Biblia que la circuncisión haya sido reemplazada por otra cosa. Pues no, eso jamás, esa doctrina jamás la enseña la Biblia. Es una señal del pacto entre Dios y el pueblo de Israel, solamente. No entre Cristo y su Iglesia. La Iglesia de Cristo no practicamos la circuncisión. Nosotros. Si es por quién es, pues yo mismamente estoy circuncidado. Pero fue simplemente pues por cuestiones médicas, como tú has explicado. Pero no tiene ningún significado para los cristianos la circuncisión. No importa absolutamente nada estar o no estar circuncidado. Repito, fue dado solamente al pueblo de Israel como señal del pacto, nada más.
Bueno, ha quedado bien claro, pues, de que lo que nosotros debemos practicar o creer es la existencia de un Dios supremo, pero también sin dejar de reconocer la existencia de otros dioses. Pero el judío ortodoxo de hoy en día, los judíos, no ese montón de judíos que dicen serlo, pero realmente no lo son, sino que me refiero al grupo ortodoxo, esos que se visten raros de negro y andan con ese sombrerito raro. Esta gente, ¿cuál es la perspectiva que ellos tienen? ¿Ellos creen lo mismo?
No, ellos son monoteístas estrictos. ¿Y por qué, hermano? Porque tienen un velo que les ciega, la Biblia lo dice bien claro, que tienen un velo que les ciega. Cuando ese velo se ha quitado, pues entonces conocerán la verdad. Ellos tienen un velo, ellos no reconocen que Jesús es el Mesías, no reconocen Isaías 9:6, no reconocen que el Mesías sería llamado también Dios, Dios fuerte. Ellos han sido engañados con la doctrina diabólica del monoteísmo, de que solo existe un Dios. Y esos judíos monoteístas son también los que citan siempre estos pasajes de Isaías que hemos estado viendo, donde Dicen ellos que se enseña la existencia de un solo Dios, y no es cierto. Lo que enseñan esos pasajes es que hay un Dios supremo. Esos pasajes de Isaías que hemos analizado, pues esos rabinos, esos falsos rabinos, no entienden que esos pasajes no niegan la existencia de otros dioses. Lo que niegan es que exista otro Dios igual al Dios supremo, que es el Padre Celestial. El Dios de Israel es un Padre Celestial. Lo que pasa con estos judíos es que no reconocen que Jesús es ese Hijo de Dios. Por eso es que le condenaron a muerte, esos religiosos judíos le condenaron a muerte a Jesús, porque Jesús dijo ser el Hijo de Dios. Dijo ser el Hijo de Dios. No como decía Neco el otro día. Neco decía que no, que nunca Jesús dijo que él era el Hijo de Dios. Eso es una burda patraña que se ha inventado Neco, no sé de dónde la ha sacado. Entonces ya estuvimos demostrando cómo el propio Jesús sí que dijo que es el Hijo de Dios. Y eso los judíos monoteístas pues no lo podían aceptar. Los judíos monoteístas que están al servicio de Satanás no pueden entender que Dios tenga un hijo. No, les pasa como a los mahometanos igual. Los mahometanos no pueden aceptar que Dios tenga un hijo. No pueden aceptar la existencia de otros muchos más dioses. Los mahometanos, pues a estos judíos les pasa exactamente lo mismo. Han sido engañados por la doctrina diabólica del monoteísmo. Pero tiene, porque tienen un velo, han sido cegados y un día ese velo les será quitado y reconocerán que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Dios unigénito, que Jesús es el Dios fuerte mencionado en Isaías 9:6. El Mesías tiene el título de Dios. El Mesías es un hombre, pero es un hombre divinizado. Es un hombre poderoso. Es un Dios. La Biblia enseña que el Mesías es un Dios. Y eso es lo que no pueden aceptar los judíos monoteístas. Porque como han sido engañados de que solo existe un Dios, les pasa lo mismo que a los falsos cristianos monoteístas, exactamente lo mismo. Ellos dicen que, por ejemplo, los unitarios, no los unicitarios, cuidado, los unitarios son los monoteístas, los que dicen que solo existe un Dios, que es el Padre, esos son los unitarios, no confundir con los unicitarios. Entonces, a estos unitarios les pasa lo mismo que a esos judíos. Han sido engañados con la mentira del monoteísmo. El Islam que fue creado por la Gran Ramera, efectivamente, como dice aquí el hermano Carlos, pues también enseñan esa mentira de que solo existe un Dios. ¿Por qué? Porque no reconocen a Jesús como el Hijo de Dios. ¿Sabéis que un mahometano no acepta a Jesús como el Hijo de Dios? Los judíos tampoco aceptan a Jesús como el Hijo de Dios. Por eso, porque han sido engañados por el monoteísmo. Si aceptamos que Jesús es el Hijo de Dios, entonces estamos reconociendo la existencia del politeísmo, de más de un Dios, así de simple. Si Jesús es el Hijo de Dios, ya no existe un solo Dios. Así de simple.
Sí, hermanito, yo quisiera decir algo
Adelante, hermano Eder.
acerca de los trinitarios, ya que ellos creen que, igual que los católicos, bueno, de hecho, es la doctrina católica la que inventó el trinitarismo, donde hay sectas evangélicas que lo creen. Ellos dicen que de alguna manera Dios es uno en tres: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y pues la Biblia nos enseña todo lo contrario a eso, y por más que se les explique a esas personas, no lo entienden. Y hay otras sectas evangélicas que practican, les llaman los unicitarios, donde dicen que Jesús es los tres: es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y también los dos son monólatras, tanto el uno como el otro. Y entonces, pues eso es lo que le enseñan a la gente y es lo que la gente cree. Y practica, y desgraciadamente, pues todos son engañados, y por eso también hay mucha apostasía, mucho ateísmo, porque pues la doctrina que hay en el mundo pues es errónea y engaña a la gente. Paso palabra.
Así es, hermano Eder, porque están cegados. Le pasa igual que esto, lo mismo que a esos judíos, a estos judíos que tienen un velo. Mira, voy a buscar el pasaje donde se dice claramente que estos judíos monoteístas tienen un velo que les impide ver la verdad. Un momentito, y un día ese velo pues les será quitado. En 2 de Corintios 3:16. Vamos a 2 de Corintios 3:16 y vamos a leer a partir del versículo 14, que dice lo siguiente, es un pasaje muy importante. Dice, pero el entendimiento de ellos se embotó. Está hablando de los judíos. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, cuando leen las escrituras del Antiguo Testamento, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aun hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es espíritu, y donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad. Tienen un velo, ellos cuando leen a Moisés, cuando leen la Torá, la ley, pues tienen un velo que les impide ver la verdad. Y entonces un día al final se van a convertir al Señor y ese velo les será quitado. Y reconocerán que Jesús es el Hijo de Dios, que es el Mesías, que Jesús es un Dios, que Él es el Dios poderoso mencionado en Isaías 9:6. Pues un día estos judíos lo van a reconocer, se van a arrepentir, amargamente se van a arrepentir y van a ser salvos. Todo Israel será salvo al final, es lo que enseña la profecía. Aquellos que niegan el arrepentimiento de Israel, la conversión de Israel, la restauración de Israel, pues están negando una parte importante de la profecía bíblica. La profecía bíblica habla claramente de la futura restauración de Israel y su arrepentimiento nacional.
Y me imagino que ese velo va a ser quitado precisamente cuando les sean dadas ¿cómo la llamó usted? O la del libro, les serán dadas las alas de la gran águila para que sean sustentados durante los 3 años y medio en el desierto.
Efectivamente, efectivamente, esa mujer mencionada en el Apocalipsis, que es Israel, pues van a ser sustentados, van a ser alimentados. ¿Con qué van a ser alimentados? Pues evidentemente con comida física y con comida espiritual, que es la palabra de Dios, durante 3 años y medio. Entonces es cuando ese velo les será quitado, efectivamente. Bueno, nada, está llamando a Neko y Neko no responde, no quiere entrar en la sala, pues es evidente que no ha cumplido su palabra, porque haya añadido su palabra que iba a entrar en la sala para que tengamos el debate.
Pues
Y no
esperemos que
contesta.
sea algo personal, alguna excusa, porque pues sí, él había quedado que iba a participar en el debate que de hecho él abrió ayer.
Sí, lo que pasa es que como le he pillado en varias mentiras, en varias tonterías, como por ejemplo cuando dice Neko que la profecía del milenio mencionada en el Apocalipsis, dice él que no es una profecía de tiempo. Fijaos el disparate que dijo. Entonces, parece ser, no sé, o se ha enfadado. Los adventistas son así, como son sectarios. Pues cuando les refuta sus mentiras, ¿qué es lo que les pasa? Porque se enfadan. Y entonces salen corriendo de cualquier tipo de debate doctrinal. Pues parece ser lo que le ha pasado a Nico. En decir que el Apocalipsis, capítulo 20, el milenio mencionado ahí, no es una profecía de tiempo, pues es uno de los disparates y de las tonterías más grandes que se pueden decir. Eso realmente es un chiste lo que dijo Neko. Y absolutamente ridículo.
Pido palabra, hermano.
Sí, hostil, adelante.
Hermano, recordamos el pasaje, bueno, la historia de Israel en Egipto, cuando Moisés y su hermano se abocaban pues a la corte del faraón a fin de lograr la liberación del pueblo de Israel. Y según lo que yo recuerdo en la escritura, era de que el Señor endurecía el corazón de faraón a fin de que no dejara en libertad a los hijos de Israel. Hermano, cuando estamos hablando de que este velo que esta gente tiene, los judíos ortodoxos y muchas personas del pueblo gentil que no quieren reconocer el enoteísmo monólatra, es un velo producto de la dureza de sus corazones que ha sido propio de que ellos mismos lo han generado, o es que el Señor se los está imponiendo, en especial a los judíos ortodoxos. Paso palabra.
Gracias, hermano. No, eso es fruto de su incredulidad. El velo ese le ha sido dado, o sea, Dios lo que hace es endurecer el corazón de aquellos que ya lo han endurecido ellos previamente. Algo parecido a lo que le pasó al faraón de Egipto. El faraón de Egipto dice la Biblia que endureció su corazón y luego Dios se lo endureció más. Dios endurece el corazón, pero es porque primero ellos lo han endurecido antes. Pues igual les pasa con estos, aquellos que rechazan la verdad han endurecido el corazón. Rechazan la verdad revelada en las escrituras, pues Dios aún más les endurece el corazón. Y recordad lo que dice la Biblia. Dios, vamos a leer un pasaje que es en 2 Tesalonicenses, capítulo 2. Dios les envía un espíritu engañador para que crean en la mentira y sean condenados todos aquellos que rechazaron la verdad y que se complacieron en la injusticia. Vamos a leerlo en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, porque es un texto tremendo. Segunda Tesalonicenses 2 y dice, Y entonces, versículo 8, entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. No recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso. Dios es quien envía ese poder engañoso, para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Entonces está bien clarito, Dios les envió un poder engañoso. ¿A quiénes? A los que rechazan la verdad, los que rechazan el amor de la verdad, para ser salvos. Entonces es el Padre Celestial que les envía ese espíritu engañoso. Pues lo mismo ocurre con estos, con los judíos y con otros que rechazan la verdad, que rechazan que Jesús es el Hijo de Dios, pues Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira y sean condenados. Dice bien claro la Escritura.
Aparte, hermano Tito, la Biblia menciona a los falsos judíos, ¿no? Y ellos, pues, los que crucificaron al Señor Jesús, todos ellos, pues, no eran verdaderos judíos, sino simplemente se dicen serlo. Como lo decía Pablo en lo que acabamos de estudiar, los que dicen tener la circuncisión y no lo son, o cuando le decían que eran hijos de Abraham al Señor Jesús, y él les dijo que si fueran hijos de Abraham, las cosas de su padre harían y no hacen tales cosas. Entonces, pues, ellos mismos, se endurecen su corazón. Es por eso que Dios envía ese velo.
Sí, efectivamente, Jesús lo llama además también hijos de vuestro padre el diablo, o sea, hijos de Dios e hijos de Satanás. Hay simiente de Dios y simiente de Satanás. Y todos estos religiosos que odian a Jesús son sencillamente simiente de Satanás. Hay muchos judíos ortodoxos, de momento no creen que Jesús es el Mesías, tampoco odian a Jesús. Ellos no odian a Jesús. Son judíos, hay judíos que buscan la verdad y quieren saber quién es el Mesías, investigan, escudriñan las Escrituras y realmente no odian a Jesús. Hay otros judíos que sí odian a Jesús, pero hay otros muchos que no odian a Jesús. Entonces son ellos los que al final les será quitado el velo y creerán que Jesús es el Mesías, que es el Hijo de Dios, que Él es el segundo Dios. Un día pues van a creer en ello. Pero hay otros que teóricamente lo que hacen es odiar a Jesús, como le odiaban esos fariseos, esos religiosos judíos, a los cuales el Señor llamó hijos del diablo. Y los deseos de su padre el diablo querían hacer. Bien, pregunta aquí en el chat el hermano Carlos que cómo se contaminó Salomón adorando dioses falsos. Bueno, pues Salomón se contaminó adorando dioses falsos sencillamente casándose con multitud de señoras, de paganas, de idólatras, que le indujeron a caer en la idolatría. Por eso es muy importante cuando nos casamos, casarnos con una compañera que sea realmente de nuestra misma fe, que sea cristiana bíblica, y no unirnos en yugo desigual con los infieles. Pues eso es lo que le pasó a Salomón, que él cometió ese error de unirse a señoras de otras naciones paganas, que le indujeron a caer en la idolatría.
Hermano, y respecto a eso del peligro que nosotros corremos de manera inconsciente, de cometer ese error de rendir culto a dioses falsos, yo sé que algunas de las manifestaciones o de las formas que podemos caer en ese error es en participar en la abominable misa de la Iglesia Católica, en especial tomar la hostia o participar del vino de ese cáliz que ellos tienen. Otros me han comentado de que otra manera de hacerlo es cuando uno porta en su cuello crucifijos o cualquier otro tipo de símbolos que esta iglesia pregona, lo mismo que la iglesia ortodoxa de Grecia. ¿Existen algunas otras formas sutiles en las cuales uno pudiera caer en la adoración de dioses falsos? Paso palabra.
Gracias, hermano Estelio. Pues muy, muy buena pregunta, y efectivamente, claro que existe, y se llama avaricia. Pablo lo dijo, la avaricia que es idolatría. Hay muchos evangélicos que se pavonean de que ellos no adoran culto, que no dan culto a las imágenes, de que no adoran galletas de harina, dicen que no adoran la hostia. Sin embargo, son unos malditos idólatras. Están practicando la idolatría porque son unos avaros, ambicionan el dinero, están pidiendo constantemente dinero Y eso, son idólatras, son avaros, y por lo tanto, pues lo que les espera al final también es el lago de fuego, porque ahí dice la Biblia que estarán todos los idólatras. No solamente los que dan culto a hostias, los que dan culto a imágenes, los que dan culto al diablo, o den culto a la imagen de la bestia, sino también aquellos que hayan practicado la avaricia. La avaricia que es idolatría. Vamos a leer el pasaje de Pablo en Colosenses capítulo 3, versículo 5, que dice así: Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Más clarito que el agua. La avaricia es idolatría. Y todos los avaros son, por tanto, unos idólatras. Miles y miles de llamados evangélicos son unos malditos avaros. Y por lo tanto están practicando la idolatría. Y lo que les espera al final es el terrible lago de fuego donde irán a parar todos los idólatras. Sea que aunque digan que ellos dicen que no son idólatras, que no adoran a imágenes, no dan culto a imágenes, es mentira. Porque son también tan idólatras como los paposos cuando dan culto a las imágenes. O cuando adoran a una galleta de harina. Son igual de idólatras que ellos.
Hermano, acerca de la avaricia, ¿cuál es el límite entre lo que es ser un avaro y entre lo que es, no sé, tener lo suficiente para subsistir o, como le diré, o ser bendecido por el Señor? ¿Cuál es ese límite entre la avaricia y, digamos, lo normal, lo que uno debe de trabajar?
Muy buena pregunta, hermano Eder. Pues muy sencillo, Jesús lo dijo, es el amor al dinero. Si una persona puede ser rica, el Señor pues, la puede haber bendecido dándole mucho dinero, que lo ha ganado por su trabajo, con su trabajo, pero otra cosa es el ambicionar el dinero, el amor al dinero, el amor a las riquezas. Jesús lo dijo bien claro. El problema no es tener dinero, el problema es la ambición, el amar al dinero. La raíz de todos los males, ¿cuál es? El amor al dinero. Lo dijo el apóstol Pablo. O sea, esa es la línea roja, por así decirlo. Ahí está la clave. Una cosa es tener dinero y otra cosa es ambicionar y amar el dinero. Esos son los avaros, los que aman el dinero, los que ambicionan el dinero, los que buscan desesperadamente las riquezas, vivir a cuerpo de rey. Esos son los avaros. Hay hombres de Dios, santos varones de Dios en la Biblia, que eran ricos. El mismo padre Abraham, pues era una persona rica. El padre Abraham, David, Salomón, etcétera. Eran personas ricas. O sea, el tener riquezas y dinero, eso de por sí no significa nada malo. No, el problema es la ambición por el dinero y el amar el dinero, que es la raíz de todos los males.
¿La ambición es el tener lo que no se posee o ambición es querer poseerlo?
La ambición por el dinero significa desear desesperadamente pues tener dinero, tener riquezas. Los que ambicionan en demasía el dinero son sencillamente avaros, lo que quieren es enriquecerse. Ahí está el problema, los que quieren enriquecerse. O sea, una persona puede ser rica pues por su trabajo, pues Dios en su negocio le ha prosperado, por ejemplo, y es una persona que tiene dinero. Pero otra cosa diferente es aquel que quiere enriquecerse. Mira, voy a leer un pasaje de Pablo muy importante, verás que habla precisamente sobre esto. Sí, en 1 Timoteo capítulo 6, verso 9. 1 Timoteo 6, 9, vámonos a 1 Timoteo 6, 9. Y vamos a leer a partir del verso 5. Fijaos estas palabras de Pablo. Disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Es decir, hay personas que se hacen pasar por cristianos, por ministros de Dios, que toman la piedad, es decir, la religión, como fuente de ganar dinero, como medio de lucro. Pablo dijo que nos tenemos que apartar de semejantes individuos. Y sigue diciendo, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Y ahora fijaos lo que dice el 9. Porque los que quieren enriquecerse, aquí está hablando de personas que quieren ser ricas, que quieren enriquecerse, esos son los avaros, caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Eso es la avaricia. el cual, codiciando a algunos, fijaos, codiciando la codicia por el dinero, eso es la avaricia, se extraviaron de la fe. Aquellos que ambicionan el dinero, los codiciosos, se han extraviado de la fe, es decir, son apóstatas de la fe, porque eso es lo que significa la expresión extraviarse de la fe, que han apostatado de la fe. Y fueron traspasados de muchos dolores, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Tenemos que huir nosotros de esto, de la avaricia. Y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Es decir, que los avaros son aquellas personas que quieren enriquecerse, y al querer enriquecerse caen en tentación y lazo del diablo. Caen en muchas codicias necias y dañosas, les dañan. Esas codicias, esa ambición, al final, pues les va a llevar a la destrucción, al lago de fuego, por avaros. Y recordar, repito, que la avaricia es idolatría. La avaricia es idolatría. Y los idólatras no tendrán vida eterna, no tendrán acceso al reino de Dios. Ningún avaro tendrá acceso al reino de Dios. Bien, ¿un hermano quiere decir algo?
Un favor, hermano Tito, ¿me podría repetir, por favor, la cita bíblica?
Sí, la cita está en 1 Timoteo. Puedes leer desde el versículo 5. 1 Timoteo capítulo 6, desde el verso 5 hasta el verso 12. Del 5 al 12. Es un pasaje muy importante que está hablando precisamente de aquellos que quieren enriquecerse. El ser rico, repito, en sí no es nada malo. El tener mucho dinero no es nada malo. El problema es cuando hay personas que quieren enriquecerse y caen en la avaricia, en el amor al dinero, que es la raíz de todos los males. Ese es el problema.
Pues entonces tenemos que tener mucho cuidado con la avaricia, hermano, para no caer en la tentación. Yo tengo una pregunta, ya que pues aquí la mayoría, bueno, lo que es acá en México, en este país, la mayoría son católicos, hay evangélicos, bueno, protestantes, pero más católicos. Y el otro día me estaba platicando un católico de Judas Tadeo, que es igual, es un ídolo que le dan a idolatría y todo eso, y al parecer son devotos para, ¿cómo le diré?, los ladrones. Pero entonces toman este Judas Tadeo de Judas, el apóstol, que no sé si quedó por Judas Iscariote o lo que sea, es que se llama Judas. Entonces yo quisiera que me hablara un poco del verdadero Judas, y no del Judas del ídolo que los católicos tienen acá en México.
¿De Judas Tadeo? Bueno, Judas Tadeo era un apóstol de Cristo. Ahí está su epístola. Antes de entrar en el Apocalipsis, pues está la epístola de Judas Tadeo, que es una epístola muy importante. Hay cosas que se dicen en la epístola de Judas, Judas el Bueno, que son impresionantes. Y evidentemente, pues era un santo varón de Dios. Mira, vamos a ver algunos pasajes de Judas Tadeo. Voy a resaltar unos textos de esta epístola cortísima, que es una epístola que solamente tiene un capítulo, y que dice lo siguiente. Por ejemplo, el versículo 4 dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Está hablando aquí de apóstatas que se hacen pasar por cristianos y que han convertido la gracia de Dios en libertinaje. Son pervertidos, son perversos. Están negando a Dios el Padre como el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Y aquí, por cierto, es un pasaje donde se destroza completamente la doctrina de la Trinidad. Porque aquí dice Judas Tadeo que el único Dios soberano es el Padre Celestial. Fijaos cómo lo diferencia claramente del Señor Jesucristo. Si Judas Tadeo hubiera sido un trinitario, un hereje trinitario, pues hubiera dicho: y niegan al único Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso es lo que hubiera dicho si él hubiera sido un embustero triniterco. Más pasajes de Judas Tadeo que podíamos resaltar. Pues, por ejemplo, cuando habla Judas Tadeo, pone el ejemplo de Sodoma y Gomorra, ciudades vecinas y las ciudades vecinas, versículo 7, las cuales, de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en por de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. O sea, esas ciudades sirvieron de ejemplo de lo que va a ocurrir con todos los malvados. Sodoma y Gomorra ya no están ardiendo. Desaparecieron esas ciudades. Sin embargo, Judas Tadeo lo llamó que fueron castigadas con el fuego eterno. O sea, el castigo del fuego eterno no es un sufrimiento eterno, sino que es la destrucción eterna. Y lo mismo que Dios hizo con esas ciudades llenas de maricones, pues es lo que va a hacer con todos los malvados cuando sean destruidos en el lago de fuego. Este es un pasaje de Judas Tadeo tremendamente importante cuando hablamos de la doctrina del castigo, la doctrina del castigo eterno, del infierno, como queráis, pues ahí lo dice bien clarito, ¿eh? Que el castigo eterno va a ser la destrucción eterna en el fuego. No va a ser un sufrimiento eterno, como pretenden hacernos creer los mal llamados evangélicos y los paposos. No, eso es mentira. Por lo tanto, es una epístola muy importante, esta epístola de Judas. Es una joya, es una pequeña joya con una enseñanza tremenda. Por ejemplo, cuando habla de los apóstatas también, dice a partir del versículo 9, dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Pero estos, está hablando de los falsos cristianos, los apóstatas, blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en la que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro. Fijaos, por lucro, por ambición, por el dinero. Son avaros. Ambicionan el dinero. En el error de Balán y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes. Es decir, que a veces hasta comen con nosotros. Los ágapes, ¿sabéis lo que eran los ágapes? Eran comidas que hacían los primeros cristianos, comían juntos. Eso era un ágape. Que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos. Es decir, son falsos pastores, se apacientan a sí mismos. En vez de cuidar del rebaño, de apacentar a las ovejas, se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos. Árboles otoñales sin fruto, dos veces muertos y desarraigados. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos, es decir, estos falsos pastores, son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas. Y fijaos lo que dice ahora, adulando a las personas para sacar provecho. Ojo con esta expresión. Son aduladores, son pelotas, son lisonjeadores, vienen hablando bien de nosotros, adulando, diciendo pues todo lo que somos bueno, diciéndonos cosas bonitas, vienen con palabras suaves, de forma aduladora. ¿Y para qué lo hacen? Para sacar provecho. O dicho son otras palabras, para sacarnos dinero. Así son estos falsos pastores. O sea, es una epístola esta de Judas Tadeo, impresionante. A mí me encanta esta epístola.
Hermano Tito, ¿y es cierto que Judas Tadeo era primo hermano del Señor Jesús?
Sí, parece que sí, pero de todas formas eso no tiene absolutamente ninguna importancia, hermano. O sea, no sé si era primo hermano o era hermano, eso a mí personalmente me da exactamente igual, hermano. No tiene para mí... Lo importante es que era un apóstol de Cristo, era uno de los apóstoles.
Sí, sí, yo nada más le pregunto porque luego me lo mencionan y pues yo quiero tener conocimiento de lo que me hablan, por eso le preguntaba.
Gracias, hermano Eder. Pues así es, repito, la epístola de Judas Tadeo es, para mí es una de las mejores epístolas de toda la Biblia, es impresionante. Y evidentemente pues no tiene que ver nada con Judas Iscariote, o sea, son dos personajes diferentes. El nombre de Judas, pues era un nombre muy común dentro del pueblo judío. Había muchos que se llamaban Judas. Y parece ser que era un pariente de Jesús. No sé si sería su hermano, sería su primo, pues no lo sé, hermano. Lo importante es el contenido, es lo que enseñó Judas el apóstol, Judas Tadeo, esa epístola, el mensaje, lo que dice, eso es lo más importante de todo.
Bueno, hermano Tito, gracias. Tengo otra pregunta acerca de Esteban, del mártir. ¿Cuál es la razón por la que fue apedreado? ¿Por predicar el Evangelio?
Sí, por decir que Jesús era el Hijo de Dios. Recordad lo que Esteban antes de morir lo que vio. ¿Qué es lo que vio Esteban? Vio al Dios Padre y al Señor Jesús sentado a su diestra. ¿Y qué es lo que ocurrió? Fijaos, los judíos monoteístas, al oír esa frase de Esteban, pues rechinaron de dientes, se llenaron de odio, de rabia, y asesinaron a Esteban. Como ellos no podían aceptar que Jesús es el Hijo de Dios, que existe más de un Dios, pues por eso le asesinaron. Es lo mismo que harían ahora a muchos judíos fanáticos y muchos maometanos. Tú vete a un país maometano, musulmán de estos asquerosos, y ver diciendo, ves predicando que Jesús es el Hijo de Dios. Y te harán algo parecido a lo que hicieron con Esteban. O te cortarán la cabeza, te degollarán por predicar que Jesús es el Hijo de Dios. Pues es lo que ocurrió con esos judíos, con esos falsos judíos. Al escuchar que Esteban vio a Jesús a la diestra de Dios, pues le asesinaron.
Los países maometanos son los países musulmanes como Irán, Egipto y, bueno, esos países de Medio Oriente.
Sí, o Arabia Saudita. O sea, Arabia Saudí es un terrible país, ahí donde está la Meca. Ahí a cualquier árabe que sea cristiano lo ejecutan, lo meten en la cárcel o le cortan la cabeza. Es un país realmente controlado por Satanás, Arabia Saudí, y en otros países también, fanáticos, como Pakistán, hay muchos países musulmanes. Para que entre los países musulmanes maometanos hay unos más extremistas que otros. Hay otros que son más moderados, donde se permite que haya cristianos y no persiguen a los cristianos. O sea, por ejemplo, mismamente en Marruecos, que está aquí al sur de España, el país de Marruecos, que oficialmente es un país musulmán, pues ahí no se persigue a los cristianos. Y precisamente el año que viene, el verano que viene, quiero hacer con varios hermanos, queremos hacer un viaje ahí a Marruecos. Vamos a ir de visita en verano. Es un país que es moderado y que se respeta a los cristianos en Marruecos, pero hay otros países que no. Eso ya depende de los gobiernos de cada uno de esos países. A ver, está pidiendo palabra el hermano Estilio. Adelante, hermano Estilio.
Sí, es interesante la vida cristiana, pues, las muchas cosas que uno a veces tiene que sacrificar. Lo digo esto porque, en parte, pues, uno tiene que obedecer. Y la vez pasada estábamos hablando acerca de que hay un versículo, un mandamiento, de que nos establece claramente que no debemos unirnos con yugos desiguales para no correr el peligro que le pasó a Salomón. Yo voy a dar un testimonio respecto a una situación que a mí me tocó vivir con una joven de allá de mi país, el cual es predominantemente católico, y empecé pues con una relación formal y ella aceptó. Y lo curioso, lo interesante, yo lo tomo como un ataque del maligno directamente, es que habíamos empezado con una relación de respeto a las creencias religiosas de ambas partes, pero ella viene de una familia tradicionalmente católica, con sentimientos católicos muy fuertes, y en algún momento pues ella me puso como a escoger que si yo no aceptaba casarme a través de una ceremonia celebrada y oficiada por un sacerdote de esa iglesia, pues la relación no iba a continuar. Y obviamente llegó el acabose de todo. Entonces, porque yo le dije a ella, más fuerte tiene una bola de nieve de sobrevivir en el infierno a que yo acceda a participar de una ceremonia celebrada por uno de esos individuos. Es interesante, pues, ver cómo a veces uno tiene que sacrificar en la vida algunas cosas por sus principios y para hacerle fiel al Señor. Lo cual al mismo tiempo me preocupa, pues, porque teniendo estos principios y viniendo uno de ciudades, de sociedades eminentemente católicas, como que se vuelve un poco más difícil encontrar una pareja. Y precisamente por eso quiero preguntar algo al mismo tiempo a todos los miembros de la congregación. ¿Cuál es la postura? ¿Puede uno, un cristiano, casarse con una persona divorciada? Paso palabra.
Gracias, hermano. Bueno, yo me voy a casar con una persona divorciada, que es Anita. Anita, si es una persona que se ha divorciado, como enseña la Biblia, sabéis que el divorcio es lícito en caso de adulterio, de fornicación, pues no hay ningún problema casarte con una divorciada. Entonces el tema es ese. No es ningún pecado casarte con una divorciada o que una señora se case con un divorciado. Si es como enseña la Biblia, o sea, la Biblia nunca dice que no te puedas casar con una persona divorciada. ¿Sabes lo que dijo Jesús? Que el divorcio es lícito si es por causa de fornicación.
Y pues ya lo había dicho también usted, hermano Tito, ¿no? Que es preferible estar solos que mal acompañados.
Sí, por supuesto. O sea, lo que nunca debemos cometer es el error de casarnos con una infiel, es decir, una incrédula, alguien que no comparte nuestras creencias. Eso es una metedura de pata. O sea, no casarse con alguien, con una chica porque sea muy guapa, y luego pues no tiene nuestra fe, no tiene nuestras creencias, o es de otra religión, o es una mundana, pues no tenemos que caer, tener mucho cuidado de no caer en ese error.
O es una vara.
Claro. Entonces, tenemos que buscar una compañera pues que sea que armonice con nuestras creencias. Eso es fundamental. Por eso lo dice Pablo, no os unáis en yugo desigual con los infieles. Cuando habla de infieles, se está refiriendo a eso, que no tienen nuestra misma fe. Son infieles. Pues eso es fundamental. Bien, hermanos, pues nos marchamos. A ver, estoy leyendo aquí en el chat. Dice el hermano Eric. Los 21 juicios de Dios van a ser en orden que el Apocalipsis lo presenta, pues sí. O sea, el Apocalipsis habla de las copas de la ira de Dios. Ellos va a haber también una guerra mundial, una tercera guerra mundial, dice el Apocalipsis, y al final será derramada la ira de Dios sobre los impíos, sobre los malvados. Evidentemente sigue un orden cronológico. La ira de Dios comenzará cuando sean derramadas las copas de la ira. Ahí será el inicio de la ira de Dios, que aparece en el capítulo 16 del Apocalipsis, el capítulo 16, cuando sean derramadas las copas de la ira. Ese es el inicio de la ira de Dios. Bien, hermanos, pues nos marchamos. Le damos las gracias a Dios por esta reunión que hemos tenido. Gracias, Padre nuestro, por esta charlita, por esta reunión. Te pedimos que la utilices, pues, para edificar en la fe a otros muchos hermanos. Te damos las gracias porque has permitido que nos reunamos para poder escudriñar, estudiar las Sagradas Escrituras. Te pedimos que nos sigas guiando en este estudio sistemático de las epístolas de Pablo que estamos teniendo para sacar toda la enseñanza, todo el provecho de esta lectura, de este análisis que estamos haciendo de las epístolas. Gracias, Señor, por utilizar pues, al apóstol Pablo para edificar a la Iglesia. Gracias porque en sus epístolas encontramos una enseñanza impresionante para que podamos conocerte mucho mejor y podamos aprender más de la verdadera doctrina y de esta forma la Iglesia sea edificada. Gracias por estas reuniones que podemos hacer, por estas charlas bíblicas. Aquellos que las bajen de internet y que las escuchen, pues sean también bendecidos y sean edificados. Líbranos de todo mal, Padre. Líbranos también de la avaricia, que es idolatría. Te lo pedimos todo esto, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues ya sabéis, la semana que viene tendremos la siguiente charla. Todavía no es el día, así que cuando publique mañana el calendario, pues lo vamos a conocer. La gracia y la paz de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo, sea siempre con vosotros, hermanos. Nos escuchamos la semana que viene. Que lo paséis bien, hermanos.